es como seguimos adelante. Un día por vez, una comida por vez, un dolor por vez, una respiración por vez. Stephen King.
De dormir con los puños cerrados, sin salir el alma de mis zapatos, como una estatua en el jardín. Mis tendones tensados, como siempre, doloridos, ocupados, empeñados en buscar desesperados la forma de salir de aquí. Estoy cansado de vivir con los cordones apretados, de moverme y sentir que estoy parado sin poder seguir. Estoy cansado de callar y mirar para otro lado, de escuchar que los tiempos han cambiado, pero nunca es para mí. Pero nunca es para mí. Pero nunca es para mí.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos con Kiko Veneno, haciéndose presente aquí en Radio Universidad con un tema titulado Estoy cansado, para dar inicio a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Y es que algunas personas pueden experimentar diversos síntomas que pueden durar semanas o meses después de haberse infectado por el virus que causa el COVID-19. Por ejemplo, cansancio, fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho, en el estómago, dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo, pérdida de masa muscular, entre otros. Así que te queremos invitar esta mañana para conocer un manual de rehabilitación que ofrece información y orientación para recuperar la funcionalidad del sistema respiratorio y el fortalecimiento de los músculos en personas que han pasado por COVID-19. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Bienvenidos.
Hace algunos días se dio a conocer la creación del manual Rehabilitación en Casa Posterior al COVID-19, que pretende apoyar en la recuperación de pacientes que padecieron COVID-19 con sintomatología leve, grave o severa. Su creación es el resultado del trabajo de alumnos de terapia física e investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Los malestares posteriores al COVID varían en cada paciente. Incluso hay personas que los tienen a pesar de no haberlos presentado durante el padecimiento de la enfermedad. Quienes estuvieron hospitalizados tienen un mayor riesgo de presentar dificultad respiratoria. Pueden tener sensación de fatiga. Un síntoma común y frecuente es la tos y el dolor en diferentes partes del cuerpo. Puede ser dolor de tipo abdominal, intestinal, articular, localizado en el pecho, entre otros. Un alto porcentaje de la población presenta insomnio y problemas de concentración. Algunos otros, dolores de cabeza y otros más, alteraciones del gusto y el olfato. Con mucho orgullo, hoy en el Expreso de las 10, te presentamos a los coordinadores del manual Rehabilitación en Casa Posterior al COVID-19. ¿Tuviste COVID o conoces a alguien que lo haya vivido? Acompáñanos, será de mucha utilidad.
Pues saludamos con gusto esta mañana al doctor César Octavio de Loera Rodríguez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que nos acompaña el día de hoy en el Expreso de las 10.
Muy buenos días, Alonso. Un gusto y un saludo a todo el auditorio.
Bienvenido, doctor. También está con nosotros el doctor Carlos Fernando Godínez, coordinador de la carrera de Técnico Superior en Terapia Física del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Los saludamos con mucho gusto.
Hola, Alonso. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el público.
Muchísimas gracias. Pues estamos muy contentos de recibirlos esta mañana para presentar este manual de rehabilitación en casa posterior al COVID-19. Como lo escuchamos en la cápsula introductoria, muchas personas que han pasado por esta enfermedad permanecen con algunos malestares, síntomas como los que ya se describieron, y es muy importante que sigan un proceso de rehabilitación. En ocasiones las instituciones públicas se ven rebasadas, el costo en el ámbito privado también es bastante alto, y es muy importante que se tenga esta información disponible para los ciudadanos.
Este tipo de manual que se presenta por parte de la comunidad universitaria para toda la población nace precisamente con esa idea, fundamentado desde las aulas, con los muchachos que se sumaron a realizar esta obra, chicos que junto con nosotros como docentes surge la inquietud, puesto que veíamos la parte donde muchos pacientes, una vez que presentaban COVID, mantenían sintomatología que les llevaba a tener este tipo de dificultad respiratoria y muchas complicaciones que iremos platicando sobre la charla, pero concretamente en la vía respiratoria, al margen que como inquietud respaldábamos el decir, bueno, si ya tengo un familiar, tengo un conocido, tengo un amigo que padece o padeció COVID y presentó estas secuelas, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿Qué podemos otorgarle desde el punto de vista de ciencias de la salud como equipos multidisciplinarios en sumar y apoyar a esta población? Entonces, evidentemente que el manual, esta propuesta, surge con esa intención de facilitar, de recuperar las funciones de mi sistema respiratorio que en el día a día, pues evidentemente lo llevamos a diario, el caminar, el hacer el quehacer en casa, el que es obrero ir a trabajar en la obra, el profesionista. Esto es para cualquier población y que evidentemente nos brinde esta oportunidad de recuperar la función respiratoria.
Claro, porque los malestares varían de un paciente a otro. La medicina es personalizada también y han identificado algunos de los síntomas que se presentaron durante la etapa aguda del COVID y a partir de ello las recomendaciones de los ejercicios posteriores. A quienes estuvieron hospitalizados con mayor riesgo de presentar dificultad respiratoria, por ejemplo, pero hay quienes tuvieron sintomatología moderada o leve.
Sí, efectivamente. La verdad es que es muy, muy, muy variado. Mencionábamos hace un momento que es un virus muy traicionero. Hay personas que afortunadamente o tenemos la fortuna de que nos dio una manera muy leve, con un resfriado, que son casos asintomáticos también otras personas. Y aún así, estas personas que tienen casos asintomáticos o que hayan tenido alguna infección también tienen el riesgo de presentar algún tipo de secuela. Ya se ha visto descrito eso en todo el mundo y es algo que tenemos que tener una mayor precaución. Y todavía más en las personas que estuvieron hospitalizadas, que necesitaron oxígeno, que a lo mejor ahorita siguen necesitando. Los que siguen necesitando, pues sí, necesitan una atención individualizada, supervisada. Pero todo aquel que esté sin oxígeno, que se quiera reincorporar, que necesite hacer sus actividades diarias, como ahorita comentaba el doctor César, pues, y que a lo mejor dice, ay, pues necesito atención, pero pues ¿en qué momento? O luego voy, estoy mal, pero no tan mal como para buscar atención.
Te vas acostumbrando de alguna manera también a esto.
Entonces, en ese momento que es más población en realidad de la que podemos alcanzar a ver, o sea, nuestro sistema de salud está rebasado por los casos activos, eso es un hecho. Y todavía más, añadido a la parte de las secuelas, pues no hay personal suficiente de salud, ni instalaciones, ni hospitales, ni tomas de oxígeno, ni que nos baste para ver toda la población que quisiéramos y como quisiéramos.
Es por eso que este manual de rehabilitación en casa posterior al COVID-19 brinda información accesible al común de los ciudadanos. Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
Yo estuve en contacto con una persona con COVID, con mi papá, porque pues, a él le dio COVID y lo estuve cuidando un tiempo. Después de eso estuve yo aislado como 15 días y en esos 15 días tuve mucha tos. Tos seca, así muy, muy, muy fea y muy fuerte durante mucho tiempo. Bueno, yo inhalaba y no sentía como que se me llenaban los pulmones, no podía respirar. Por más de que inhalara, no podía respirar. Y le dije a mi esposa que consiguiéramos un oxímetro. Cuando lo conseguimos, yo saturaba 93. Hice cita con la UDG y me llevaron a hacer la prueba. Al día siguiente me marcaron y me dijeron que tenía COVID. Pero ahí fue cuando empezó como a empeorar un poco. Esa experiencia ha sido de las peores de mi vida porque, en primer lugar, uno está solo. Todos tus síntomas son en soledad. No podía respirar, se bajaba muchísimo la oxigenación. Tuvimos que conseguir un tanque de oxígeno y tenía que estar conectado pues la mayor parte del día al oxígeno. Aparte de todo esto, tenía fiebres muy altas, 39, que me metí a bañar y todo, pues no se podían bajar por nada. Mucha tos, problemas estomacales, diarrea, cosas así. Me decían los médicos que ya no tenía COVID, yo ya no era contagioso después de 10, 11 días más o menos, pero mi oxigenación seguía muy, muy baja. Después del COVID, durante 6, 7 meses, mi oxigenación estaba en 93, me sentía muy fatigado todavía, se me bajaba la oxigenación, problemas de diarrea y cosas así. De esa vez, ha pasado como un año y sigo con problemas estomacales. O sea, dura como 10 meses con que la oxigenación se va a bajar mucho. Problemas de respiración, la tos me duró aproximadamente como 4 meses. Con mucha, mucha tos, 4 meses, como si fuera una gripa. Tuve un síntoma bastante peculiar que se me olvidaban las cosas. Y ese síntoma me duró aproximadamente 2 o 3 meses, como un pequeño Alzheimer extraño. Ese fueron más o menos los síntomas que tuve, que se me han ido recuperando y unos que pues todavía continúan después de un año.
Por ejemplo, si los pacientes presentan una sintomatología leve, los ejercicios que se plantean en esta guía de rehabilitación en casa buscan sobre todo activar el sistema respiratorio de manera que sean disminuidas las molestias como las que nos comentaba la persona entrevistada.
Es correcto, Alonso. En el manual la propuesta que se hizo fue estadificar con base a la sintomatología, dividiendo en 3 principales grupos, que eran los que tenían una sintomatología leve, moderada y severa en relación a cómo les había ido en la enfermedad o sus complicaciones. Entonces, en realidad, lo que se pretende, como lo decía hace un momento, cuando hay una sintomatología leve, es poder activar nuevamente lo más pronto posible, una vez que pasa la parte aguda, que si el paciente, como comentaba el doctor Carlos, estuvo en hospital y regresa a casa, que si estuvo en casa en cuarentena, aislado, de alguna manera con una situación sedentaria o postrado en cama, o que poco movilidad se tuvo, es necesario reactivar a todo el organismo. Y eso conlleva, evidentemente, trabajar la musculatura respiratoria, pero también nos viene bastante bien trabajar musculatura de todo el cuerpo. Es decir, no es inherente a lo que es la caja torácica, al movimiento de expander mis pulmones, el inhalar o el exhalar el aire, sino que también implica movilidad articular, movilidad de mis segmentos corporales, como puede ser desde cabeza, cuello hasta los pies. Es decir, mientras yo movilizo todo mi cuerpo, hago que bombee mi corazón más sangre, hago que mis pulmones, por naturaleza, en ese intercambio de gases, pues se expanda, intercambie y trabaje. Y de esa manera, alguien que tiene esta sintomatología leve puede ayudarse, se podría decir, de una manera más fácil, más pronta, y que, bueno, también no sabríamos qué tanta alcance, porque cada paciente es muy particular y puede haber una secuela, como lo vimos en el testimonio, durar meses, inclusive lo que llevamos de pandemia, ¿verdad? Entonces, pues es trabajar con ello en movilizar el organismo.
En ocasiones vinculamos el COVID-19 con un problema más de corte respiratorio, pero realmente la afectación es sistémica, afecta todo el cuerpo.
Sí, recientemente cuando salió la enfermedad, pues todos nos enfocamos en la neumonía, pero ya se vio que no solamente es pulmones, tiene una afectación cardiovascular muy, muy, muy importante. De hecho, mucho de las secuelas, o en parte aguda, puede causar tromboembolismos, es decir, que se forman coagulitos y pueden viajar a diferentes partes, muchos en vías respiratorias, la tromboembolia pulmonar, y el paciente pues puede fallecer muy rápido. Por eso, por ejemplo, en los hospitales se da una tromboprofilaxis, es decir, se hace como una anticoagulación para que el paciente no genere estos coágulos. Y así como esos coágulos se pueden generar en diferentes partes, pues ahora sí que, ¿a qué parte del cuerpo no le llega sangre? ¿No?
Claro. Y por lo tanto, la oxigenación, el trabajo muscular es muy importante. Algo que me gusta de esta guía es que, además de ser gratuita, es accesible a través de la internet. Tiene enlaces, hipervínculos, que nos llevan a videos de YouTube donde puedes observar los ejercicios, que son además muy sencillos.
Definitivo, Alonso. Fue pensado y concebido por los muchachos en el aula precisamente con ese fin, de que el manual sea de muy fácil acceso, que pueda llegar a cualquier rincón del estado, del país, de los municipios aquí en nuestra región, y por qué no a nivel nacional o fuera de ello, ¿no? Con una dinámica muy sencilla, muy ilustrativa, de fácil realización porque es autoaplicable. Si yo veo el manual, al leer la indicación del manual, me es comprensible. Si tengo dudas, viene este enlace con el código QR que se enlaza a estos videos que están en las plataformas en YouTube. Se abre y se ve un video hecho por los muchachos en la clínica y en la universidad, donde podemos tener un ejemplo muy fácil de cómo realizarlo, con apoyo si tengo en casa de un oxímetro para estar monitoreando, si tengo la particularidad de algún instrumento que me ayude a medir mi frecuencia cardíaca, que el mismo oxímetro me lo da en suma. Y bueno, es una manera fácil de poder aplicar este tipo de ejercicios, de poderlos realizar y a la comodidad de cualquier persona en sus hogares, en sus espacios. Y quiero decirlo también, a manera de prevención, porque nos han preguntado en otras charlas que hemos tenido definitivamente que si esto es aplicable para también personas que no les ha dado COVID o personas que de alguna manera tienen alguna dificultad por sobrepeso, por alguna complicación. Definitivamente esto es para toda la población en ese sentido.
Hemos dispuesto algunos enlaces de estos ejercicios en nuestras redes sociales. Son videos de muy breve duración con pues un carácter didáctico que podemos seguir fácilmente.
Se nos concederá el privilegio de respirar aire fresco. Ana Frank.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Posterior a las 5 o 6 semanas, hay pacientes que desarrollan malestares posteriores al COVID-19. A las 12 semanas o 3 meses, hay quienes siguen con molestias y en algunos casos podrían continuar hasta un año. Existen estrategias para hacer frente a las molestias. El objetivo de los ejercicios que se presentan en el manual Rehabilitación en Casa Posterior al COVID-19 es brindar la oportunidad al paciente para que recupere la funcionalidad del sistema respiratorio. Se trata de un programa de ejercicios básico, elemental, pero que va a sumar al manejo y tratamiento que puede llevar un paciente post-COVID-19. Información escrita por Marta Eva Loera para Prensa UDG.
Pues esta mañana en el Expreso de las 10 te estamos presentando la guía de rehabilitación en casa posterior al COVID y nos acompaña el doctor Carlos Fernando Godínez González, coordinador de la carrera de técnico superior en terapia física en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y está también con nosotros el doctor César Octavio de Loera Rodríguez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se ha comunicado una de nuestras radioescuchas y nos comenta que a su familia les dio COVID hace un mes, a mi hijo, nuera y dos nietos. Mi hijo todavía no regresa a trabajar por protocolo. A mi nuera ahora le dan dolores articulares y tiene algo de tos también. ¿Qué debe hacer? ¿Le sirve esta guía? Nos pregunta nuestra radioescucha. ¿Qué le dirían?
Sí, es importante, dependiendo de la fase en la que se encuentre. Ya me imagino que van a estar, por ejemplo, a lo mejor el mes en el que se contagiaron, o su hijo a lo mejor todavía está en esos 15 días y todavía no ha regresado. Ya cuando se recomienda esa reincorporación a la actividad del ejercicio es al mes aproximadamente de haber sido contagiados. ¿Por qué? Porque todavía está en una fase inflamatoria. En estas personas que tienen, por ejemplo, artralgias o dolores articulares, que puede dar dolor, así que en todos lados me decían, oye, ¿pero dónde da el dolor? Puede ser en articulación, en rodilla, en pies, en manos, en la caja torácica, empiezan a respirar y sienten como piquetes, abdominal, distensión abdominal, que les cueste trabajo evacuar, que se estreñen un poco más. Entonces, es muy común, eso es el ejercicio es como de lo principal. Hay recomendaciones dietéticas o de comida también, nosotros ahorita, o de lo que tiene más evidencia, pues justamente es esa parte del ejercicio. Entonces, en ellos, sin duda alguna, les vendría bastante bien hacer el ejercicio, seguir las indicaciones del libro y sin ningún problema.
Se trata además de ejercicios muy sencillos, movimientos de cuello, movimientos de hombro, cuestiones de estas características.
Sí, en el ámbito del ejercicio lo que hacemos nosotros y que se suele llamar un tipo calentamiento, definitivamente podemos partir desde ahí, ¿no? La movilidad articular, que es fundamental y puede aparecer desde cuello hasta el tobillo, haciendo ejercicios rutinarios con repeticiones de ciclos de 10 repeticiones, haciendo unas 3 series completas de movilidad poliarticular, es decir, de todas las articulaciones de mi cuerpo, iniciando en cabeza-cuello con movimientos básicos de flexo-extensión, de lateralizaciones o rotaciones, en movimientos en hombro, movimientos en caja torácica, en tronco. De alguna manera esto nos permite ir, repito, movilizando articulaciones, movilizando músculos y trabajando mi sistema cardiovascular, que es importante que el sistema cardiovascular y respiratorio siempre van de la mano. Entonces, ese intercambio de gases se da porque también hay una movilidad de mi sangre. Entonces, pues veíamos que la sangre recorre todo el cuerpo, pues hay que movilizar el cuerpo. Evidentemente, en el caso de el radioescucha que nos habla del dolor articular, pues bueno, tendría que ser este sometido a un proceso individual de decir, si no me molesta, si lo empiezo a hacer, y contrario, el irlo haciendo me genera un placer. Bienestar. Porque está entrando en calor, está lubricándose la articulación, adelante. Si es muy molesto, entonces podríamos esperar a que este proceso de inflamación que nos comentaba el doctor Carlos pudiera desaparecer y poderlo instaurar.
Es muy importante que no sea un ejercicio extenuante, sino moderado, graduado, sencillo, gradual, acompañado de tu oxímetro, viendo las reacciones. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente caso que nos ayuda a acercarnos a esta experiencia.
Tengo 57 años, padecí COVID-19 en agosto del año pasado y mis síntomas fueron dolor de cabeza, de cuerpo, diarrea, pesadez en el pecho, en espalda, pérdida de gusto, de olfato, fatiga, pérdida de apetito, probablemente por la falta de gusto, no lo sé. Y presión alta, soy hipertensa, muy controlada desde los 45 años y posterior a esta enfermedad, ya que me dieron mi alta, mi presión arterial quedó tan descontrolada que llegué a manejar presiones de 200 sobre 150, 160. Me cambiaron 3 veces el tratamiento. No había nada que lo controlara. Tenía derrames oculares muy frecuentes. Estuve así aproximadamente 4 meses, al grado que no me permitieron volar. Yo estaba en Mexicali. Yo vivo aquí en Guadalajara. Y afortunadamente pues hacía trabajo desde casa. Y también secuela de COVID, fue una fatiga tremenda, tremenda, tremenda. A veces estaba, por ejemplo, lavando trastes y me tenía que ir a sentar porque parecía que me ponían en off, me bajaban el botón y no tenía cero energía. También seguí con pérdida de gusto, más esporádica, pero sí, insomnio y depresión, tristeza profunda, al grado que pues estoy tomando antidepresivos. No he recibido alguna rehabilitación como tal, solamente tomo esos antidepresivos y pues un nuevo tratamiento para la presión, la cual se controló hasta diciembre de 2020. Yo siento que disminuye mi olfato, tengo que acercarme mucho para oler bien, o alguien me dice qué bonito huele y yo no percibo, y en ocasiones siento que me falta el aire.
Pues como podemos escuchar, pueden permanecer a lo largo del tiempo algunas de las molestias, el cansancio, la dificultad respiratoria, son algunos de los aspectos que con mayor frecuencia se escucha, sobre todo la fatiga.
Sí, la fatiga de hecho es el principal síntoma, puede abarcar hasta el 50% de la población que haya tenido o que haya sido positiva. Entonces es una población impresionante, si son 2,000 casos en Guadalajara al día, estamos hablando que...
Al día.
O sea, pueden ser hasta 1,000 personas aquí en nuestra región, o sea, no yéndonos más allá. Entonces, por ejemplo, en el caso ahorita comentado, ese es ya después de cierto tiempo, después de 6 meses, ya se considera como un COVID persistente. Y es más común de lo que parece. O sea, todavía las personas pueden sentirse esa falta del olfato o un olfato desagradable que digan, ay, es que esto, antes me gustaba el olor, ahorita siento que huele a otra cosa, no me gusta cómo huele o huele muy poco, la comida ya no me sabe bien. Y entonces son cosas muy cotidianas que luego también otra de las situaciones es que esto se está empalmando sobre la epidemia de salud mental.
Claro, el estrés, la preocupación excesiva, las pérdidas que hemos tenido, el ver que alguien enferma o incluso muere en nuestro círculo familiar o social, es una carga emocional muy fuerte.
Es fuertísimo, está sumándole a que la persona a lo mejor está aislada. Le dio a lo mejor, si estuvo hospitalizada, no vio a su familia, que vio morir al vecino de enfrente. Sale, se le olvidan las cosas. Le cuesta hacer actividad física, le cuesta hacer lo que hacía antes. Evidentemente, y a eso le sumamos la causa orgánica, y a eso le sumamos el confinamiento social que hemos tenido. O sea, las secuelas y el daño que nos está ocasionando como población en salud mental, que lo debemos de afrontar como eso, o sea, que a todos nos afecta, es impresionante y debemos de tener esa sensibilidad también de poder atender a las personas, de relacionarnos entre nosotros mismos, de entender que no sabemos si a lo mejor el ser amable con el que está al lado nos pueda, le pueda beneficiar o cambiarle el día y pueda tener una reacción muy diferente. Entonces la salud mental, que bueno, el libro no va dirigido a la salud mental, tiene técnicas de relajación.
Pero indirectamente ayuda.
Indirectamente ayuda, porque también esta sensación de ansiedad le dificulta al paciente hacer los ejercicios.
Claro, incluso hay ejercicios de relajación.
Exactamente, porque hay pacientes que tienen tanta ansiedad o cursaron con ese cuadro que dicen, me falta el aire. Ves la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el paciente está bien. O sea, los datos objetivos y concretos están bien, pero la sensación de la falta de aire pues sigue siendo una sensación subjetiva.
Sí.
Pero va muy acompañado de la parte de la ansiedad. Entonces también tenemos que trabajar desde esa parte para que la persona se pueda ir reintegrando.
Ahora, esto que comentabas de la red de apoyo, del acompañamiento con las personas cercanas, es algo fundamental y tal vez una buena manera de estar cerca es recomendarles esta guía de rehabilitación en casa posterior al COVID.
Su respiración era el mismo de la voz, y su piel exhalaba un hálito tenue que solo podía ser el olor propio de su belleza. Gabriel García Márquez.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Mis manos tienen mi
Aquí tenemos la propuesta musical de los tres que nos presentan Jarabe para la Tos. Hoy que estamos presentando esta guía de rehabilitación en casa posterior al COVID-19. Y la tos es uno de los malestares que pueden permanecer a lo largo del tiempo, a veces durante un año, incluso en algunos casos, como lo hemos escuchado el día de hoy, en el que tenemos el gusto de presentar esta guía y la compañía el día de hoy del doctor Carlos Fernando Godínez González, coordinador de la carrera de técnico superior en terapia física en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También nos acompaña el doctor César Octavio de Loera Rodríguez, profesor investigador de este centro universitario aquí en la Universidad de Guadalajara. Nos han llamado algunas personas, nos preguntan cómo pueden conseguir esta guía de rehabilitación en casa posterior al COVID-19. Doctor de Loera.
Sí, compartíamos que la guía la podemos bajar, descargar desde cualquier sitio de internet, que puedan acceder a la liga www.cux.eg/rehabilitación. Esta liga les va a dar el acceso directamente al manual y con ello pueden descargarlo, sea en un celular, pueden utilizar una tableta, una computadora, mientras tenga acceso a la red. Sin lugar podría tener este acceso al manual.
¿Algunos ejemplares se han impreso también?
Sí, se imprimieron pocos ejemplares en función de tratar de llegar un poquito más y de hacerlo gratuito. Se hicieron difusión a los diferentes hospitales, diferentes sitios estratégicos para tratar de hacer la difusión en diferentes sitios que bien lo pensó y lo recomendó el doctor Francisco, nuestro rector, y poder hacer esa difusión, y se busca que también podamos estar presentes en la FIL, donde ya a lo mejor hay personas, tengo familia que me dice, yo lo quiero en físico, pues déjame, espérame la FIL para ver si lo podemos hacer en ese momento difusión y extensivo de manera física, pero mientras tanto el digital es una muy buena herramienta.
A partir de este momento ya lo puedes conocer, hemos puesto un enlace en las redes sociales, en el Facebook y Twitter de Radio Universidad de Guadalajara, además de algunos enlaces a los videos de YouTube, donde te dan recomendaciones muy específicas para poner en práctica algunos de estos ejercicios. Se ha comunicado también Amelia, nos dice, mi mamá en octubre pasado se contagió con COVID y dengue. Duró casi 3 meses con secuelas más sentidas y evidentes, sobre todo de movilidad y falta de confianza para moverse. Recibió rehabilitación física y por su cuenta continuó haciendo sus ejercicios. Tiene 78 años, algo que sigue es la afectación en su memoria. Sin embargo, ella es muy activa y tiene muy buena actitud, así que va muy bien. ¿Estos ejercicios también se aplican de acuerdo a la edad de las personas?
Sí, dependiendo del rango de edad, tenemos o mantenemos como una frecuencia cardíaca máxima y un inter. No es lo mismo que se le va a exigir al corazón de alguien de 20 que al corazón de alguien de 78. Entonces, en función a eso, también en el mismo libro se explica, y hay un video también que me tocó participar, cómo se va haciendo esa clasificación y esa numeración. Es una regla de 3 muy sencilla, y el porcentaje, para que la persona vaya monitoreando esa frecuencia cardíaca y sea un ejercicio efectivo. Y entonces ya con eso, el paciente, porque si hace de menos, no le sirve. Y si hace de más, pues se va a dañar.
Claro.
Entonces tiene que ser el punto exacto.
Y ahí vienen recomendaciones muy específicas. Pues para nuestra radioescucha Amelia, le recomendamos que visite nuestro Facebook, entre al enlace de la guía de rehabilitación en casa posterior al COVID-19 y ponga en práctica con su mamá estos ejercicios.
La pregunta ahora a los especialistas, yo que ya fui con un neumólogo y varios especialistas, es, ¿a ciencia cierta hay alguna forma de saber si uno se va a recuperar completamente de las secuelas que tuvo, o la enfermedad es tan nueva, tan extraña, que aún después de 2 años de esta pandemia casi, no se sabe si las personas con secuelas vamos a volver a nuestra vida, digamos, común, a nuestro cuerpo, como era antes de COVID?
¿Qué responderían a esta pregunta?
Pues sin duda, Alonso, creo que, como lo comenta el radioescucha, definitivamente todavía no tenemos el alcance de lo que va a ser de estragos la pandemia. Estamos viendo cada vez nuevas complicaciones, secuelas, las comorbilidades que va dejando, y evidentemente nos quedará la ciencia de la salud indagar, seguir investigando, seguir sumando para tratar de facilitar tratamientos, manejos, bueno, se vino la vacuna, es lo que tenemos hoy por hoy, muchas cuestiones que han estado ahí en controversia. La realidad es que es el alcance que se tiene hoy por hoy. Repito, tendremos que seguir desde nuestras trincheras en el área de investigación, en el área de la salud, investigando, sumando como equipos disciplinarios, y que de alguna manera el conocer la enfermedad con el paso del tiempo nos dará la respuesta a todas estas preguntas que honestamente hoy por hoy muchas desconocemos. ¿Qué alcance, qué complicación, hasta cuándo se me va a quitar, cuándo regresará ese gusto, ese olfato que hablábamos hace un momento, la fatiga va a ser permanente, esta tos seca se va a quedar como una complicación? Hay muchas cuestiones que todavía nos faltará por responder, pero sin duda, lo comentábamos también, el ejercicio en general me beneficia en todos los sentidos.
Está
en
comprobado toda, científicamente.
Científicamente ahí que nos va a dar ese plus. Y bueno, también ser muy insistivo en esto porque es un medio de prevención. Aún no me haya dado COVID, aún después de COVID, es para toda la población, desde niños hasta adultos, evidentemente identificando a quién le voy a prescribir de qué naturaleza. ¿Quién lo hace? Pues todo un equipo multidisciplinar, desde la parte médica, nutriólogos, psicólogos, licenciados en cultura física, todo un gran equipo que nos debemos de sumar y contribuir para el bienestar de nuestra población.
Yo creo que es una gran aportación esta guía de rehabilitación en casa posterior al COVID-19, donde el conocimiento científico con criterios divulgatorios que llegan a la mayoría de las personas pueden ofrecer una opción. Oscar nos ha llamado también, nuestro redescucha, dice: desafortunadamente mi padre falleció por COVID el pasado mes de enero. De ahí la importancia de conocer sobre el tema, ya que cuando ocurrió esta situación no supimos detectar oportunamente. Y así hemos estado muchas personas, la que lamentablemente y la mayoría de nosotros conocemos a alguien que ha pasado por una situación difícil a veces por COVID. Por ejemplo, quienes han tenido que permanecer postrados en cama durante un cierto tiempo, hay una pérdida de masa muscular, hay problemas de movilidad posteriores a ello.
Sí, es, como comentamos al inicio, muy traicionero. El paciente o la persona de momento dice, pues no me siento con la falta de aire, no me siento mal. Y llega un momento en que la hipoxia o la falta de oxígeno va disminuyendo, pero el cuerpo lo alcanza a compensar. Empieza a subir la frecuencia cardíaca, el paciente se siente bien, todavía no siente las repercusiones. Y empieza a bajar la saturación cada vez más y más. Y es cuando el paciente ya se vuelve una necesidad urgente el oxígeno. Al inicio de la enfermedad veíamos que se comparaba mucho con el EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero tiene la diferencia en que el EPOC evoluciona muy lento. El paciente se va adaptando y en el COVID no. En el COVID no te alcanzas a adaptar, en lo que esa hipoxia, esa falta de oxígeno te lleva a la urgencia. Y como lo comento ahorita el radio escucha, pues desgraciadamente no fue el único. Es algo muy común y que sí tiene que buscarse esa atención porque desgraciadamente también hay mucha sensación de, puede haber mucha sensación de culpabilidad por decir, híjole, no encontré o no buscamos atención oportuna. Pero pues bueno, o sea, es parte de a veces de la falta de información.
Sí, del aprendizaje que estamos viviendo en todo el planeta. Sí. Por lo pronto, esta posibilidad de contar con estos ejercicios de movimientos musculares, de respiración, es bueno para todas las personas y particularmente para quienes han pasado por experiencia de COVID y mantienen algunos de estos síntomas.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Tomé una respiración profunda y escuché el viejo rebuzno de mi corazón. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Silvia Plath.
Estamos en la parte final del día de hoy platicando con el doctor Carlos Fernando Godínez González, coordinador de la carrera de técnico superior en terapia física en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y el doctor César Octavio de Loera Rodríguez, profesor investigador de este centro universitario aquí en la Universidad de Guadalajara, quienes nos han acompañado para presentar la guía Rehabilitación en Casa Posterior al COVID-19. Pues felicidades, muchísimas gracias por venir al programa a Radio Universidad para presentarla en todo el estado de Jalisco. Me parece que un ingrediente muy valioso de este trabajo, de su aportación a la sociedad, es el trabajo de los propios alumnos que de una forma muy entusiasta estuvieron participando en este proyecto.
Es un trabajo colaborativo, se sumaron esfuerzos de muchas partes para que pudiera salir en beneficio a la población, ¿no? O sea, al final de cuentas ese es el objetivo, que nos unamos como sociedad para que pues libremos lo mejor posible la pandemia. Claro. Y nos vaya lo mejor posible.
Se comunicó Amelia desde Puerto Vallarta, dice: les saludo desde el bello y lluvioso Puerto Vallarta. Muy útil y excelente programa el que presentan el día de hoy. Saludos a los invitados. Y José, gracias. Rodríguez, una respuesta muy breve, por favor, para José. Dice: el periodo de incubación del COVID en los niños es igual que en los adultos. Pregunto esto porque mi nieta acaba de regresar a clases presenciales. Hoy amaneció con dolor de cabeza y molestias en la garganta. Debería ser un signo de alarma, nos pregunta.
Sí. Cualquier niño que tenga algún tipo de síntoma, de fiebre, tos, malestar general, yo sé que los niños a veces podrían estar en negación de poder acudir, pero en esta ocasión más vale creerles, sin duda alguna, ser responsable ante la situación del niño, evitar a lo mejor máximos contagios, y el niño pues puede presentar, desde que le vaya muy bien, que sea completamente asintomático, hasta un cuadro grave y severo. Entonces hay que tener esas precauciones y notificarlo. Ahorita las escuelas tienen esa oportunidad.
Esa política, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Cansado de sentir a los muertos preocupados, de haberse ido y al voltear mirar que nada ha cambiado. Estoy cansado de mirar a los mortales confundidos. Esta prisa por crecer fue la torpeza de mis días. Cansado del complejo humano. Estoy cansado de mirar el olvido nos domina. Mi país está la indiferencia hacia la muerte. Cansado de la estúpida miseria. Sombra. esa risa es letal y tu abrazo será mi suerte. Cansado de la estúpida mentira, liberarme este tiempo, no lo entiendo. Liberarme esta esfera, no es mía.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.